En este día, la Iglesia ha querido recordar a todos los santos que se purifican mientras aguardan su entrada en el cielo, así como ayer recordábamos a los santos que ya están disfrutando en las mansiones de nuestro Padre Dios. Ha sido una constante desde los primeros tiempos del cristianismo la creencia de que se necesita un tiempo de purificación cuando se llega al final de la vida sin estar plenamente preparados. Esto se demuestra en la constante preocupación de los cristianos de orar por los difuntos, algo que se comenzó desde el mismo primer siglo cristiano. Este asentimiento no ha podido ser fruto fortuito de una equivocación, sino producto de una creencia bien fundamentada, basada en las enseñanzas de las propias escrituras y de la tradición. Muchos santos padres han avalado esta fe en la existencia de ese tiempo de purificación que no se realiza en un lugar específico del universo, sino que es algo que pertenece a la eternidad en una dimensión totalmente diferente a todo lo materialmente creado. De ahí que tampoco podamos afirmar que se trata de una situación de sufrimiento, pues los que así se encuentran están conscientes de que ya han sido salvados gracias a la muerte y resurrección de Jesús y aceptan gozosos lo que Dios pide de ellos en esa su condición especial purificadora. Un libro del Antiguo Testamento, el segundo de los Macabeos, que la Iglesia ha aceptado como inspirado y formando legítimamente parte de la Biblia, ya habla de la posibilidad de orar por los difuntos. Leamos. Y citamos del libro de segundo de los Macabeos. Judas Macabeo, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues, de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Hasta aquí la cita de 2 Macabeos 12, 43, 46. Hay también dos textos en el Nuevo Testamento que pueden servirnos para entender la existencia del llamado purgatorio. Así leemos en Mateo 12, 32, y cito, «Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro». Hasta aquí la cita. Algunos santos padres han considerado que estas palabras de Jesús demuestran que es posible recibir el perdón después de la muerte de algunos pecados que no serían considerados mortales, es decir, que no produjeron la pérdida de la gracia de Dios, pero necesitaban purificación. El apóstol San Pablo nos ofrece una frase que puede ser interpretada también a favor de la existencia del purgatorio. Así leemos en su primera carta a los Corintios 3, 11, 15, y cito, «Pues nadie puede poner otro sentimiento que el ya cimiento que el ya puesto, Jesucristo, y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego». Y la calidad de la obra de cada cual la aprobará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Hasta aquí la cita. Este fuego, desde luego, no puede confundirse con el que conocemos en la tierra, sino que es expresión de una prueba por la que tendremos que pasar, aun cuando hayamos recibido la seguridad de la eterna salvación. Orígenes de Alejandría, a quien el Papa Benedicto XVI consideró como una de las personalidades determinantes para todo el desarrollo del pensamiento cristiano, comentando este pasaje de la primera a los Corintios de San Pablo, escribió, y cito, porque si sobre la base de Cristo has construido no solo oro y plata, sino piedras preciosas, sino también madera, caña o paja, ¿qué es lo que esperas cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Entrarías al cielo con tu madera y caña y paja y de este modo manchar el reino de Dios? ¿O en razón de estos obstáculos podrías quedarte sin recibir premio por tu oro y plata y piedras preciosas? Ninguno de estos casos es justo. Queda entonces que será sometido al fuego que quemará los materiales livianos para nuestro Dios. Aquellos que pueden comprender las cosas del cielo está llamado el fuego purificador. Pero este fuego no consume a la criatura, sino lo que ella ha construido, madera, caña o paja. Es manifiesto que el fuego destruye la madera de nuestras transgresiones y luego nos devuelve con el premio de nuestras grandes obras. Hasta aquí la cita tomada de la patrología, el tomo 16, perdón, 13, columnas 445 y 448. Otros muchos padres pudiéramos citar a favor de la doctrina del purgatorio mucho antes de que fuese declarada dogma de fe por el Concilio de Trento. El hecho que haya quienes rechacen su existencia no significa nada, pues casi todas las verdades de fe han sido puestas en duda por quienes se apartan de la Iglesia alegando su falta de veracidad. Es un hecho manifiesto, sin embargo, que la Iglesia cuenta los innumerables testimonios que desde los mismos comienzos han hablado a favor de esta doctrina que hoy celebramos en esta conmemoración de los fieles difuntos. Esta es una buena oportunidad que se nos ofrece para orar por los difuntos. Los que todavía vivimos en la tierra no podemos saber la suerte que han corrido aquellos que nos han precedido, pero podemos imaginar que una persona que ha sido buena para con sus semejantes ha tenido una buena oportunidad de ser admitida en el número de los elegidos. Con todo, ¿necesita todavía de purificación? Esa pregunta no la podemos responder, por lo que no debemos dudar de orar por todos los que han muerto, incluso los que podríamos considerar merecedores del rechazo por sus malas acciones, pues ni siquiera la Iglesia ha recibido el poder de señalarnos los que están en esta situación de eterna condenación. De algo podemos estar seguros. Nuestra oración no será en vano. Y si no puede ayudar a la persona por la que pedimos, otra podría recibir el beneficio de nuestros ofrecimientos y nuestras peticiones. En definitiva, es el propio Dios quien más desea salvar a todos, pues como dice San Pablo en la primera carta a Timoteo 2:3, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad.